Y cuando llegó la cuatricentésima trigésima noche, ella dijo. Estuvo a punto de volverse loco de alegría y dio orden a las servidoras, a las esclavas y a los eunucos para que se pusieran al servicio de la joven, la condujeran al hammam y le prepararan trajes y atavíos. Y entraron las mujeres y las esclavas y le hicieron zalemas, y les devolvió ella las zalemas de la manera más amable y con el más dulce tono de voz. Entonces la vistieron con vestiduras rojas, le rodearon el cuello con un collar de pedrerías y la condujeron al hammam, donde la bañaron y la arreglaron para llevarla a su aposento luego, igual que la luna en su decimocuarto día. Eso fue todo. De modo que el rey, con el pecho dilatado en extremo y satisfecha el alma, dijo al joven príncipe: «Oh prudente, oh sabio médico, oh tú el dotado de filosofía, toda esta dicha que nos llega ahora se la debemos a tus méritos y a tu bendición. Aumente Alá en nosotros los beneficios de tu soplo curativo». El joven contestó: «Oh rey, para dar cima a la curación es preciso que con todo tu séquito, tus guardias y tus tropas, vayas al paraje donde encontraste a la joven llevándola contigo y haciendo transportar allá el caballo de ébano que estaba al lado suyo y que no es otra cosa que un gen demoníaco. Y él es precisamente el que la poseía y la había vuelto loca. Y allí haré entonces los exorcismos necesarios, sin lo cual tornaría ese genio a poseerla a primeros de cada mes, y no habríamos conseguido nada. Mientras que ahora, en cuanto me haya adueñado de él, le acorralaré y le mataré». Y exclamó el rey de los Rums: «De todo corazón y como homenaje debido». Y acompañado por el príncipe y la joven y seguido de sus tropas, el rey emprendió inmediatamente el camino de la pradera consabida. Cuando llegaron allá, Kamar al-Kamar dio orden de que montaran a la joven en el caballo de ébano y se mantuvieran todos a bastante distancia, con objeto de que ni el rey ni sus tropas pudiesen fijarse bien en sus manejos. Y se ejecutó la orden al instante. Entonces dijo él al rey de los Rums: «Ahora, con tu permiso y tu venia, voy a proceder a las fumigaciones y a los conjuros, apoderándome de ese enemigo del género humano para que no pueda ser dañoso en adelante. Tras de lo cual también yo me montaré en ese caballo de madera que parece de ébano, y pondré detrás de mí a la joven, y verás entonces cómo se agita el caballo en todos sentidos, vacilando, hasta decidirse a echar a correr para detenerse entre tus manos. Y de este modo te convencerás de que le tenemos por completo a nuestro albedrío. Después podrás ya hacer con la joven cuanto quieras». Cuando el rey de los Rums oyó estas palabras se regocijó, en tanto que Kamar al-Kamar subía al caballo y sujetaba fuertemente detrás de sí a la joven. Y mientras todos los ojos estaban fijos en él y le miraban maniobrar, dio vuelta a la clavija que servía para subir, y el caballo, emprendiendo el vuelo, se elevó con ellos en línea recta, desapareciendo por los aires en la altura. El rey de los Rums, que estaba lejos de sospechar la verdad, continuó en la pradera con sus tropas esperando durante medio día a que regresaran. Pero, como no les veía volver, acabó por decidirse a esperarles en su palacio, y su espera fue igualmente vana. Entonces pensó en el horrible viejo que estaba encerrado en el calabozo, y haciéndole ir a su presencia le dijo: «¡Oh, viejo traidor! ¡Oh, posaderas de mono! ¿Cómo te atreviste a ocultarme el misterio de ese caballo hechizado y poseído por los gen demoníacos? He aquí que acaba de llevarse por los aires ahora al médico que ha curado de su locura a la joven y hasta a la propia joven. Y quién sabe lo que les ocurrirá. Además, te hago responsable por la pérdida de todas las alhajas y cosas preciosas con que hice que la ataviaran a ella al salir del hammam y que valen un tesoro. Así pues, al instante va a saltar tu cuerpo de tu cabeza». Y a una señal del rey se adelantó el porta alfanje y de un solo tajo hizo del persa dos persas. Y he aquí lo concerniente a todos estos. Pero en cuanto al príncipe Kamar al-Kamar y la princesa Shamsenajar, prosiguieron tranquilamente su veloz viaje aéreo y llegaron con toda seguridad a la capital del rey Sabur. Aquella vez no aterrizaron ya en el pabellón del jardín, sino en la misma terraza del palacio, y el príncipe se apresuró a dejar en sitio seguro a su bienamada, para ir cuanto antes a avisar a su padre y a su madre de su llegada. Entró, pues, en el aposento donde se hallaban el rey, la reina y sus hermanas, las tres princesas, sumidos en lágrimas y desesperación, y les deseó la paz, y les abrazó mientras ellos, al verle, sentían que se les llenaba de felicidad el alma y se les aligeraba el corazón del peso de aflicciones y tormentos. Entonces, para conmemorar aquel regreso y la llegada de la princesa hija del rey de Sana, el rey Sabur dio a los habitantes de la ciudad grandes festines y festejos, que duraron un mes entero. Y Kamar al-Kamar entró en la cámara nupcial y se regocijó con la joven en el transcurso de largas noches benditas. Tras de lo cual, para estar en lo sucesivo con el espíritu tranquilo, el rey Sabur mandó hacer añicos el caballo de ébano y él mismo destruyó su mecanismo. Por su parte, Kamar al-Kamar escribió al rey de Sana, padre de su esposa, una carta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.